es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, buenos días a todos los oyentes de Uniminuto Radio. Estamos aquí en una nueva emisión de El Puente. Un agradecimiento muy especial a nuestro máster el día de hoy, Edwin Álvarez, y a todos los que nos sintonizan diariamente y los que nos siguen a través de nuestras redes sociales. El día de hoy nos acompaña también en la conducción la profe Andrea. Hola Andrea, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días a todos y todos nuestros oyentes. Me alegra estar nuevamente en esta alianza entre El Puente y Pasa la Voz y poder hablar de este tema del día de hoy y cómo construir paz desde. En este sentido, quería invitarles a conocer a nuestros invitados del día de hoy. Nos encontramos en este momento con Octavio Viveros Calderón, él es vigía para las organizaciones y barras futboleras, líder social de la localidad de Suba, lleva 20 años acompañando todos estos procesos de las barras futboleras y es especialista en seguridad. Muy buenos días, Octavio, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo estás? Sí, como muchas gracias por la invitación a este espacio. Nada, contarte un poquito de lo que nosotros hacemos y muy agradecidos porque esta es una de las formas de visibilizar todo lo que hacemos a nivel local y a nivel distrital por las organizaciones y barras futboleras. Como dijiste, yo soy Octavio Viveros, pertenezco a la estrategia Vigía para las organizaciones y barras futboleras de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. Gracias.
Muchas gracias, Octavio. No sé si ya haya llegado Javier o si todavía no. No nos acompaña.
Javier nos acompaña ahorita en unos minuticos. Igualmente podemos ir empezando a hablar un poco de todo este tema con Octavio.
Bueno, entonces, en este sentido, para nuestros oyentes, Octavio, que no todos saben qué es una barra futbolera, cuéntanos qué es una barra futbolera, cómo se va conformando esta barra futbolera. ¿Y cómo definirías el papel de las barras futboleras para la cultura del fútbol? Tú que llevas como todo este tiempo caminando allí.
Bueno, te cuento. Las organizaciones o las barras futboleras son de mucho tiempo atrás, son de mucha data. Es como, yo lo definiría como la pasión de un conglomerado por el deporte y por un equipo en específico. Tenemos barras, pues, de historia. Nosotros tenemos una tradición futbolera en el país que viene siendo como heredada de lo que fue en Argentina, que es donde se conoce la parte de las barras más organizadas. Y aquí hemos visto que a través del tiempo hemos venido logrando una construcción de barra con los chicos, pues, arraigándose de lo simbólico y creando sus propios códigos dentro de ellos, por seguimiento y apasionamiento hacia el fútbol representado en un color específico que es lo que nosotros llamamos como la parte de los equipos. Construcciones, pues hemos encontrado que son unas organizaciones ya a través del tiempo muy estructuradas. Ellos han logrado tener un crecimiento y de pronto no ha sido muy bien visibilizado o no se ha logrado visibilizar en el contexto distrital y nacional, pero poco a poco se ha ido logrando ese reconocimiento de barra. Como decimos nosotros, ellos no son solo violencia, también son desarrollo, son parte social y son otro gran número de virtudes y cualidades que ellos tienen que iremos viendo pues a través del programa.
Bueno, este tema realmente es muy interesante y la labor que ustedes realizan también desde Vigías Futboleros. Entonces, quisiera, por favor, que nos cuentes un poco más de esa labor, de esa labor que ustedes hacen con precisamente estas barras.
A ver, te cuento. La estrategia Vigía Futbolero nace hace aproximadamente un año y medio en la Secretaría de Seguridad y lo hacemos con la forma de generar un acompañamiento a todas las organizaciones y barras que tienen presencia en la ciudad de Bogotá. Este es un programa distrital. Lo hemos venido manejando pues desde la parte de convivencia, seguridad y justicia, haciendo acompañamiento a sus actividades para lograr visibilizar la parte buena que tienen ellos. Entonces, Vigía nace, tenemos una estructura formada. La estructura de Vigía se va en tres líneas. La primera línea es como generar algo así, lo que llamaríamos como unas alertas antes, durante y después de cada encuentro clásico en la ciudad. Y hablamos clásico, pues los equipos más reconocidos que tienen las barras más grandes, hablamos Millonarios, Santa Fe, Nacional, América, cuando visitan la ciudad. Entonces, eso nos ha logrado como disminuir un poco el impacto violento que se podría haber presentado durante estos encuentros. Entonces, esto es una unión de muchos esfuerzos entre Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad, Policía Nacional y todas las organizaciones, porque ellos también aportan. Dicen, históricamente hemos tenido inconvenientes en tales sectores, entonces son sectores que se logran como prestar una mayor atención durante eso. Tenemos una segunda línea que manejamos, que es el acompañamiento territorial. Las organizaciones y barras en este momento a nivel distrito y en cada localidad tenemos mesas de trabajo y tenemos consejos de barras futboleras. Y desde ahí la institucionalidad hace acompañamiento y nosotros como Vigía acompañamos todas las actividades de labor que ellos hacen. Y la tercera, pues, que es como nuestro hijo más cuidado, que llamamos Rueda de la Memoria, que es donde nosotros hacemos una conmemoración o reivindicación de aquellos ausentes que ya no se encuentran en las organizaciones y que por algún motivo pues han fallecido, ya sea accidentes de tránsito, forma violenta, enfermedades o se encuentren privados de la libertad. Es como a grandes rasgos los que hacemos desde Vigías.
Digamos que, bueno, es muy interesante el hecho de tratar de ver desde otra perspectiva el tema de los barristas, porque todos tenemos ese estereotipo, ese estigma de que los barristas son un grupo, bueno, violento. Uno siempre suele relacionar eso y es bastante interesante que hagan esta labor en cuanto a diferentes tipos de construcción a raíz de lo que ellos realizan, a ver las labores que ellos también realizan individualmente y en conjunto y ver que realmente sí se puede hacer una unión independientemente equipo, color o lo que sea. Entonces, bueno, y también quisiera de pronto saber qué fue lo que a ti personalmente te inspiró de pronto a trabajar en esta construcción, digámoslo, llámelo construcción como de paz entre las barras. ¿Qué fue como esa inspiración a investigar y pues abogar por este trabajo?
A ver, te cuento. Primero, el apasionamiento por el fútbol. No, yo pienso que cuando uno trabaja este tema, tiene que gustarle el fútbol, tiene que ser apasionado del fútbol. Segundo, pues te cuento ya a nivel personal, en mi casa son tres colores diferentes. Mis hijos, cada uno tiene un color y yo tengo otro color y pues dentro del respeto aprendimos a construir y a disfrutar el fútbol. Y yo creo que lo más importante es sacar ese estigma que se tienen de ellos. Detrás de un hincha, detrás de un barrista, siempre hay una persona, hay un ser humano, con sueños como todos, con ilusiones, con familia, que siempre se levanta igual que todos los colombianos a luchar por su día a día. Que desafortunadamente para algunos que lo ven mal, ellos viven en torno al fútbol. El barrista, el hincha, vive en torno a su pasión, que es su equipo. Entonces, por eso nosotros vemos barristas que viajan todas las semanas, acompañar a su equipo donde jueguen. Entonces, es ver esa parte social de ellos, de apoyo, al llegar uno y ya estar inmerso en el tema de las barras, ver cómo también generan labor social, ver cómo también están organizados y ver que son una comunidad de pronto poco vista dentro del conglomerado social de la capital o del país, hablándolo así. Entonces, nosotros vemos que ellos pueden ser individuos activos dentro de la misma comunidad. dentro de la misma sociedad. Y eso es lo que se quiere, visibilizar eso. Ese es el apasionamiento, el investigar, el conocerlos, el hablar con ellos, lo que te digo, el saber que detrás de cada color, indiferentemente de lo que hay en un ser humano, y que concertados se pueden hacer muchas cosas, como lo hemos logrado hasta el momento.
Y bueno, tú me mencionabas anteriormente un tema de que trabajan de pronto en la memoria de quienes han fallecido, con... Bienvenido, Javier, ¿cómo estás?
Llegó el experto en el momento indicado.
Bueno, estábamos hablando un poco de lo que era Vigías Futboleros y demás, que era la inspiración de esto. Si quieres, ahorita nos cuentas un poco. Yo, de hecho, estaba preguntando de una vez el tema que me comentaba Octavio, que trabajan con pues, en memoria de fallecidos, digamos, el tema de privados de la libertad y demás en sus proyectos. Y quisiera saber, de pronto, si nos pueden dar un ejemplo de uno de estos casos. Un ejemplo, de pronto, de uno de estos casos que haya hecho un proyecto o una labor así impactante en el tema de las barras y pues la construcción de lo que estábamos hablando de transformación y paz.
Bueno, buenos días. Antes que nada, muchas gracias por la invitación al espacio. De igual manera, gracias por el programa tan especial que pudieron hacer en conmemoración de Jornada Verde. Nos sumamos a ese llamado de una justicia por el derecho a la memoria viva de John, de sus familiares y también de pues, sus amigos y allegados, como primer punto. En segundo punto, creo que el concepto de la memoria es un tema demasiado frágil como fuerte, ¿sí? Puede ser un tema demasiado frágil como fuerte, por ejemplo, en momentos tan complejos, ¿cierto? Creo que todos los casos tienen sus particularidades, indudablemente están llenos todos de una colectividad, de una memoria colectiva a partir del recuerdo primero de sus compañeros, de sus familiares. Finalmente ellos son quienes terminan viviendo el sentimiento más cercano desde las ausencias. Creo que en la mayoría de los casos que hemos trabajado hemos dado con unos liderazgos locales notables, han sido actores fundamentales. No quisiéramos de pronto mencionar un caso específico, ya que creo que todos han tenido una labor fundamental dentro del marco de sus territorios y dentro del marco de sus procesos, desde construcciones, sueños de pensarse también emprendimientos para la barra, también pensándose espacios de fortalecimiento en el proceso ambiental, pensándose la necesidad de un fortalecimiento comunitario. Entonces creo que sería muy delimitado un solo concepto, pero te podemos decir que el trabajo ha focalizado desde la percepción de una memoria colectiva general. Es un esfuerzo que venimos haciendo desde pues, el equipo de Vigías para las organizaciones y las barras futboleras, pero también en nuestra labor cotidiana como gestores de convivencia. El lema de un gestor de convivencia es construir a partir de la diferencia, y eso es algo que, digamos, ha marcado mucho la fortuna en el proceso de lograrnos entender a partir de respetarnos los conceptos básicos, y así es que empezamos a construir a partir del respeto y de la memoria, y el respeto a la memoria social, colectiva y futbolera.
Claro que sí, digamos que esta es una labor, y bueno, realmente sí tienes razón en el sentido de que todos entonces ha causado un impacto específico a raíz de sus territorios, comunidades y demás. Y es importante el reconocimiento de esto, por eso es quiero resaltar la importancia del trabajo que ustedes hacen y la labor que ustedes hacen desde Vigías. Y bueno, también, bueno, quiero aprovechar para, ya que estás aquí, presentarle a la audiencia quién es Javier León. Javier León es vigía para las organizaciones y barras futboleras y es expositor de una galería de memoria. También es trabajador social y no sé, digamos, si tú nos quieres dar de pronto un perfil más amplio de ti para que nuestros oyentes te conozcan un poco más.
Yo creo que para hablar de mí soy pésimo, es la verdad, pero creo que podemos hablar de memoria con un fuerte sentido simbólico. Un ejercicio que no solamente, digamos, de hecho la exposición pasó por muchos nombres y ahora se llama Una Galería de Memoria, porque finalmente hace parte de las muchas galerías cotidianas que nos encontramos en la calle. y es un proceso de memoria, de una construcción de memoria personal. No tengo ningún tipo de interés, no lo he tenido en los últimos casi 15 a 18 años, entonces simplemente traer a colación el concepto de la necesidad de memoria, ¿no? Este país se salva si tenemos un poco de memoria, un poco de conciencia social. Algo de lo que se trata de plantear con este ejercicio fue, primero, nosotros hicimos un ejercicio muy fuerte propio de darnos la necesidad de entender primero el conflicto armado relacionado con el tema también del fútbol, ¿sí? Entonces fue un tema que se nos hizo muy, muy, muy complejo en el tema del proceso. Lo desarrollamos, hicimos trabajo grupal, nos dimos a darnos a entender las leyes, qué sucedía en el fútbol mientras qué pasaba en el país. Y eso tiene que ver mucho, ahorita más adelante te vamos a contar con una serie de actividades que venimos llevando a cabo y que pues obviamente van a ser también como de sentido social y popular, abierto para el público y la comunidad en general.
Okay. Gracias, Javier y Octavio. Me alegra saludarlos también por este medio, un poco lejos, pero cerca. Bueno, yo quisiera, escuchándolos a los dos, me queda resonando todo este tema de la memoria, específicamente como esta fuerza simbólica de la memoria y esta fuerza transformadora de la memoria, esos recuerdos que se encuadran colectivamente y sabemos que hay unos recuerdos que son compartidos, ¿sí? Pero esos recuerdos no solo nos van a comentar las memorias disidentes, que son las memorias con las que reconocemos otras versiones de la historia, sino que muchas veces son estas memorias oficiales y memorias incrustadas allí. Entonces yo me refería a estas memorias oficiales y me preguntaba por el asunto del poder, ¿no? Decía, bueno, ¿cómo está el poder enmarcado allí? ¿Cómo se incrustan estos estereotipos, por ejemplo, frente a la violencia, frente a la reproducción de patrones violentos, frente a la no construcción, a las dificultades o a las barreras para la construcción de la paz? Y quería preguntarte específicamente a los dos, a ti y a Octavio, ya nos han comentado de las líneas de la estrategia, ¿no? De vigías. ¿Qué otras estrategias se pueden emplear o ustedes han caminado, han vivido para reducir la violencia en el marco de los partidos de fútbol? Ahorita nos hablaban de, por ejemplo, del respeto incluso desde el mismo entorno familiar a los colores, nos hablaba Octavio. Entonces, bueno, les cedo la palabra y ahorita seguimos conversando también con ese asunto de lo simbólico y el poder.
Bueno, te cuento, actividades que se hayan venido desarrollando, nosotros hacemos acompañamiento a todas las actividades que hagan las organizaciones. Ellos nos invitan desde la celebración de los niños hasta la conmemoración del Día de la Barra. Perdón. Hemos logrado tener espacios donde hacemos seminarios, ejemplo, aquí en la localidad. Hemos logrado hacer seminarios como de derechos humanos, donde hemos reunido casi 60 personas, diferentes colores, diferentes pasiones futboleras en un mismo espacio, donde ellos lo importante es el conocimiento que van a adquirir y el respeto que se genera durante el desarrollo de esta actividad. Entonces yo pienso que es más como darle la oportunidad a ellos de que se generen estos espacios de convivencia donde ellos tienen marcado el código de respeto y nos demuestran a nosotros como sociedad que también pueden ser activos y saberse comportar acá, que ellos no solamente son fútbol y violencia como mucha gente lo piensa, ellos tienen otras construcciones sociales que no se han visibilizado como lo hablaba inicialmente ante los ojos del común o del quien no tiene la misma apasionamiento por el fútbol. Entonces espacios sí se pueden generar espacios de donde hacemos torneos, inclusive entre barras en diferentes localidades, y nunca hemos tenido un inconveniente de no tolerancia o no convivencia dentro de ellos. Pienso que ese es el primer granito que podemos poner para la construcción de paz y minimizar todos aquellos impactos violentos que nos puedan generar por las diferencias que se marcan entre los colores y entre los equipos. No sé, Javi, desde la perspectiva tuya.
Yo pienso que lo primero es que quienes deben de construir escenarios de paz, evidentemente son quienes se mantienen en el concepto de la guerra, ¿no? Un mal llamado concepto de guerra. Creo que ayer miraba una de las preguntas como se establecía de pronto la invitación por parte del programa y la pregunta decía algo relacionado a cómo se puede construir paz, se puede construir paz a partir del fútbol. Y yo pensaba y yo decía, claro, porque sí, se puede construir paz a partir de la guerra. Sí, lo pudo hacer Ruanda, ¿no? Un país en África Oriental con todas las dificultades históricas que tuvo entre tribus, que después fue todo el tema de la colonia, bueno, esta condición que se dio, que hizo que unos tuvieran mayor poder que otros, ¿cierto? Y eso generó una condición de exclusión, de territorialismo y terminó en un genocidio, ¿cierto? Se mataban entre ellos mismos por un concepto que a la final tuvieron que decir, bueno, esto no puede seguir así, necesitamos un tema de reunificación como país. Y se dieron la oportunidad y ahorita pues encontramos toda la potencialización. Y yo pienso que las barras tienen toda la capacidad de potencialización, más allá de una estigmatización social a priori que realmente existe frente al concepto de las barras, creo que es indudable la capacidad que logran tener siendo actores sociales representativos de sus comunidades, de fortalecer procesos comunitarios para la ciudad, de hacer una apuesta también. Mucha gente minimiza el hecho de que pronto haya un clásico y no haya una sola pelea. La gente dice, es que así debe ser siempre. Claro, pero también ha costado, porque también a veces hay un pésimo manejo institucional, hay que decirlo. A veces las cosas no son concretas frente a las necesidades también de los chicos. Hablemos de olvido estatal frente a algunas de las necesidades y derechos básicos. Derecho a la salud, derechos donde ellos no pueden acceder y muchas veces se encuentran son malos caminos y malos refugios, pero creo que la educación todo lo puede fortalecer. Entonces, estoy convencido en ese tema.
Vale, muchas gracias. Acá me queda resonando algo que ustedes tratan y es cómo también poder transformar y que la paz también empieza no solamente desde la guerra, sí, sino que empieza desde la posibilidad de transformar los conflictos y de reconocer las potencias mismas que se tienen. No en vano Colombia es uno de estos países de la alegría. Y la alegría también ha sido una forma de resistir y reexistir ante muchas situaciones y creo que el fútbol es eso, ¿no? Contribuye a esa alegría, pero también contribuye a la posibilidad de revisarnos y ver los límites ya viendo el fútbol como tal en el juego. Y aquí me queda una pregunta y no sé ustedes cómo lo han manejado también para que nos cuenten su experiencia y lo que querían también comentarnos allí y es, bueno, está el Estado, ¿cierto? Está el Estado que no ha logrado garantizar todos los derechos, pero hay iniciativas del Estado como esta que ustedes dicen, bueno, el Estado empieza a articularse con los hinchas, con las barras y demás, y nacen estas estrategias desde la Secretaría de Seguridad. Pero ¿cuál es la labor del privado, de las autoridades deportivas o de los clubes de fútbol para seguir visibilizando estos otros signos, estos otros símbolos de lo que significa una barra y de ese quehacer social y comunitario que se da en el día a día?
Bueno, muchas cosas. Sí, uy, mucho tema. Yo trataría de resumir todo referente al tema de la responsabilidad de los entes privados, entendiendo un tema, y es que Colombia viene de vivir una época donde el narcotráfico indudablemente permeó todas las estructuras de este país, específicamente en los años 80. Y aún hoy en día se mantienen muchas maquinarias que indudablemente han permeado cada estructura del fútbol potencializado en un concepto privado. En algún momento sucedió en la historia de Colombia, y es un hecho que en el ejercicio del fútbol, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, podemos seguir hablando de que no hay como tal un verdadero acompañamiento frente a esas necesidades que indudablemente deberían de satisfacer esos entes privados también con el Estado público, ¿no?
Lo has dicho claro, ¿no? O sea, el privado piensa en capital, generar ganancias. O sea, si vamos a hacer un análisis del privado, lo único que le interesa es generar dinero dentro de sus arcas. Es muy difícil, lo decía Javi, fuimos permeados por el narcotráfico, nos marcó una época violenta donde la parte de apuestas ilegales que se hacían entre narcotraficantes llegaron al punto de comprar equipos de fútbol, avivar a sí mismo a las primeras barras, porque pues no es un secreto que hace años atrás, muchos años, ellos se dedicaban a patrocinar las barras bravas, y era como más, fue donde empezó como a construirse una parte violenta entre hinchadas de cada equipo. Que veamos ahorita que se esté logrando la transformación hacia algo más social con la barra, pues bueno, hay diferentes equipos que tienen acuerdos con sus barras, ¿no? O sea, les dan facilidades de ingreso a los estadios, les colaboran con actividades sociales, ¿sí? Pero pues no es que sea una política marcada dentro de la privacidad que tiene el fútbol, dentro de lo privado. Es más porque las mismas organizaciones se han ganado, por decirlo algo así, como a pulso ese espacio y decirle, bueno, reconózcanos porque nosotros somos los que estamos apoyando el equipo, somos los que hacemos el aguante, los que vamos y alentamos, pero pues también necesitamos de parte de ustedes como privado de que nos den algo así. Por ejemplo, nosotros vemos, y de pronto traigo el caso de los acuerdos que se hicieron en Cali con Adrián Ramos, cuando llega a la América le dice, yo me bajo el sueldo, pero patrocíneme la Fundación Escuela de Fútbol que yo tengo. Entonces, logran como una especie de acuerdos para generar espacios de convivencia y de formación de nuevas generaciones al nivel del fútbol.
La importancia de fortalecer el concepto de la responsabilidad social, ¿no? Dentro del marco empresarial, dentro del marco institucional, y agrandar la oferta entendiendo que los chicos también y las personas que ya no son tan chicos porque llevan toda una vida en la barra, han entendido también y son capaces de sus propias transformaciones, y asimismo también sus potencialidades crecen, ¿no? Entonces están fácilmente en la posibilidad de poder seguir fortaleciendo procesos de convivencia a favor de no solamente la barra, de la ciudad, del país, de la necesidad de entendernos como seres humanos, entendiendo básicamente la deshumanización tan cotidiana que vive el mundo.
Muchas gracias. Acá con esto que ustedes traen, yo recojo esta idea de la responsabilidad social y también de desmitificar y empezar a desmontar creencias, ¿no? Creo que también el ejercicio de incidencia de los hinchas, de las barras, como ustedes decían, de las organizaciones, es hay que hacer un acto de reconocimiento a esta incidencia, ¿no? De poder cambiar. Así también se construye paz, ¿no? Poder cambiar esas formas de pensamiento instaladas, o por lo menos incidir un poco en que se cambie esta idea de solo el fútbol privado, mercantilizado, y se empiecen a reconocer esas otras dinámicas que hay también a nivel social y comunitario. Y quisiera preguntar como mujer, porque ya vi, o sea, sé que hay mujeres en estos procesos. ¿Cómo ha sido ese involucramiento de las mujeres, del enfoque de género en los otros enfoques también en las barras? Esto porque recuerdo alguna vez en el Alto Andaguea, en Vagado Chocó, que todos salían a jugar fútbol. Allá todos eran hinchas de un solo equipo, no voy a decir cuál, en el Chocó, pero salían todas las mañanas salían las personas del resguardo, en especial los hombres y los niños, y había un grupo de niñas a jugar fútbol, y era parte de sus hábitos de vida, así como parte del hábito en la ciudad de muchos jóvenes, es tomar la tablet o el computador o el celular de la mamá y empezar a jugar. Ellos lo hacían con el fútbol. Entonces yo les preguntaba alguna vez a ellos, bueno, ¿por qué es tan importante para ustedes el fútbol? Y ellos nos decían, pues no, nos ayuda a entender al otro. Y nos ayuda a entender qué es lo que le pasa. Yo sí sé qué es lo que está viviendo su tanito si le duele la pierna o qué es lo que está viviendo el otro si no logra hacer gol. Ahí uno se pregunta sobre qué le pasa al compadre, como dicen ellos, al paisano. Y entonces yo decía, bueno, y las mujeres, acá hay unas niñas que empiezan a jugar fútbol, pero pues las otras mujeres por usos y costumbres se dedican a otras actividades, por ejemplo, como el tejido. Entonces me preguntaba por eso, o sea, ¿cómo ha sido este ejercicio de nosotras, las mujeres, en esto de las barras futboleras? Porque muchas veces se tienen algunas mujeres que acompañan estas barras, pero otras que están como ejemplo desde las porras y todo esto, que exige también un trabajo corporal, una dedicación, una disciplina que muchas veces no se ve o no se visibiliza. Entonces, esa es mi pregunta. A ver, que me cuente cómo va eso.
Bueno, es más bien eso, perdón, que no se visibiliza. Yo te cuento, ¿tú sabes cuándo se jugó el primer partido de fútbol de mujeres practicado por mujeres en Colombia?
No sabemos, no saben, no responde.
1949. O sea, el fútbol practicado por mujeres en Colombia no es nuevo, es invisibilizado. ¿Sí? Nosotros lo conocemos desde que salió la liga, ¿no? Hace 4, 5 años atrás.
5 años.
5 años atrás,
A manera profesional,
a
¿no?
manera profesional, porque siempre ha existido, el fútbol de mujeres siempre ha existido, inclusive uno habla con muchas de las jugadoras y ellas le cuentan a uno que yo empecé a jugar con mi hermano, como tú dices, no, a mí me llevaba mi primo a jugar, yo juego mejor que mis hermanos. Y a ellas les tocó empezarse a abrir un espacio entre los hombres para poder jugar y practicar el fútbol que hoy en día vemos. ¿Por qué te cuento esto? Porque es lo mismo que nos ha venido pasando con las mujeres dentro de las organizaciones y barras futboleras. No desconocemos el sentido de que es muy difícil o ha sido muy difícil para ellas ganarse ese espacio, pero hoy día vemos que tienen un reconocimiento más marcado dentro del contexto barrista, dentro del contexto de hincha, al punto de que han logrado tener su misma mesa femenina, su comité femenino de integrantes de barras. Hay una organización, hace poco hablábamos con Miriam, que es la líder de una de las organizaciones de fútbol, pues desde la parte de mujeres.
Fútbol.
Futbola, sí, de lo que es Futbola, que es una organización pues que quiere visibilizar todo este tema. Ellas han ganado su espacio y ellas dicen, el mayor problema que han tenido para lograr como lograr un reconocimiento mayor es la invisibilidad que tienen en el fútbol de mujeres. No es un fútbol visible al momento. Y como hablábamos hace poco, ¿no? Ahí viene lo comercial del fútbol. Pues como es comercial, lo que más vende pues es el fútbol de hombre. Entonces yo me inclino más por tener el fútbol de hombre. Inclusive aquí en Colombia lo vemos. Aquí en Colombia las chicas prácticamente que la misma barra que está con el equipo masculino, la que está acompañando al femenino, y lo que hacen es que los comités de mujeres que se han ido posicionando dentro de la organización futbolística, pues trata de hacer un mayor acompañamiento.
Precisamente la coordinadora feminista sacó este año, la coordinadora feminista futbolera sacó este año un documental acerca también de la importancia y del papel de no solamente las mujeres en el contexto del fútbol, sino de las mujeres en la cancha y las mujeres en su vida cotidiana, porque a veces las mujeres históricamente, más que solidaridad o que igualdad, buscan justicia, una justicia a partir de sus necesidades históricas. Entonces, creo que digamos, ha sido un hecho muy también de ellas, así como las barras realizan su proceso, las mujeres que han hecho parte de las barras y las mujeres que se han dado la lucha por jugar fútbol, por llegar a una condición profesional, es casi el doble de esfuerzo que puedo asegurar yo que el de, no sé, una persona que, digamos, como yo no tiene las posibilidades de jugar, porque me considero totalmente malo para jugar y hay mujeres que les ha tocado tan duro. No, yo no sé si me equivoqué el nombre, recuerdo alguna vez, creo que fue Yoreli Rincón en la Universidad Nacional, nos hablaba de cómo, digamos, ella llegó a sufrir tantas lesiones y era por la necesidad de que vivía por Soacha, tenía que desplazarse hasta casi la 200, más o menos, y de alguna dejaba las 187 más o menos con séptima y tenía que caminar y después para volverse 2 horas también, o sea, un proceso de acondicionamiento por falta, digamos, de acompañamiento, de inversión también, de apoyo privado y público también para fortalecer la liga y a las y potencializar esa lucha tan
grande. Javi, es que no podemos ir tan lejos. Vemos que para poder incentivar la mujer dentro de la barra, pues aparte de su pasión por el color, también tiene que tener su representación femenina dentro del fútbol. Y uno de los pocos equipos, y podría decir yo que es el único que mantiene el equipo femenino constante y todo el año, es el América de Cali, pero por una condición especial, que la hija de Tulio es la gerente deportiva del equipo femenino, entonces no va a dejar a la hija sin trabajo. Y es algo de lo que nosotros vemos, o sea, son condiciones externas al fútbol y a las barras las que mantienen como estas posiciones de poder dentro de la liga femenina, dentro de los equipos, y que sería lo que nos llamaría a generar mayor hinchada y mayor barrismo femenino hacia el fútbol.
Sí, y la necesidad de acompañar también la liga local, ¿no? De que se pueda fortalecer esa liga local para las mujeres es necesario. Es un derecho, es un deber, es un compromiso también para el deporte.
Ahí hay mujeres ya haciendo investigaciones de lo que es el fútbol femenino y el barrismo. Por ejemplo, el Comité Femenino ya tiene una revista que lanzaron principio de año, porque creo que la lanzaron la revista, y ya hay un libro que hace poco también lanzaron sobre la historia del fútbol de mujeres. Fútbol practicado por mujeres, no fútbol femenino, fútbol practicado por mujeres.
Realmente este tema de la invisibilización, o sea, mira, nosotras no sabíamos el primer partido equipo femenil, entonces sí, realmente sí hay un problema ahí, un problema claro y evidente que igualmente siento yo que se ha logrado mitigar un poco, o sea, en cuanto pues al trabajo en conjunto y demás y todas estas labores. Y bueno, le damos aquí a Karen Grisales que nos comenta respecto al tema. Nos dice, el lugar de las mujeres en la escena del fútbol se ha invisibilizado. No es que no exista, sino que hay estructuras muy complejas asociadas a roles y estereotipos que hacen lo suyo. Y evidentemente, pues, como nos lo han explicado ustedes, así es, igualmente es un trabajo de seguir, es una lucha, y sí, es una lucha.
Sí, totalmente es una lucha, y te cuento que hoy día los consejos locales, en muchas de las consejeros de las organizaciones, se exige que sea un hombre y una mujer. O sea, son dos consejeros por organización, y yo te cuento, en Gativá, la mayoría de organizaciones va un hombre y una mujer, que son líderes dentro de sus barras. Obviamente lo que hablábamos con Javier y lo que hemos venido hablando, el tema de la mujer pues ha sido un poco más complejo llegar a esas posiciones de liderazgo, pero se los han ganado y son líderes que son respetadas dentro de la organización. Pero sí es cierto, la invisibilidad que se traía no permitía llegar de pronto, pensar años atrás, de un liderazgo de una mujer dentro de la organización barrística.
Podemos hablar esta lucha y esta construcción por la visibilización precisamente de las mujeres dentro de todo este tema del fútbol y demás, también como, pienso yo, ligado como a una construcción también de paz entre géneros, podríamos decirlo así. Y digamos que en este caso, ya hablando paz propiamente, no solamente paz, digamos, entre lo que son las barras, los distintos equipos y demás, como lo hemos hablado anteriormente en cuanto a estereotipos, y también el tema de género. Entonces, yo tengo una pregunta respecto a ese tema de construcción de paz. ¿Y qué medidas de seguridad, digamos, se deben implementar, ya hablando propiamente dentro de los partidos como tal y estos equipos, para que haya precisamente este fútbol y se viva este fútbol en esa paz?
Bueno, te cuento que, a pesar de que muchos no lo crean, Bogotá tiene uno de los protocolos de seguridad para los eventos deportivos más fuertes creo que hasta Conmebol en ocasiones copia el protocolo bogotano. Es una unión de todas las entidades y de los líderes de las organizaciones. Aquí hay una que es la Comisión de Fútbol, Comisión de, se reúne todas las semanas antes de los encuentros y se sacan unas normas y unos parámetros. De acuerdo a los partidos, pues se catalogan tipo A, tipo B, tipo C. Los partidos tipo A, pues obviamente es el recurso que se pone en instalación de policía, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Gobierno, componente de goles en paz 2.0, Secretaría de Salud, hasta la alcaldía local de Teusaquillo, hacemos el aporte y el esfuerzo. Eso se hace una reunión con los líderes de cada organización y se hacen unos acuerdos, unos parámetros, porque tanto antes, durante y después del partido, pues se tienen que tener unos protocolos de seguridad. Entonces siempre ha sido de pronto más acuerdos de convivencia que se logran hacer entre líderes de barra. Cuando tenemos partidos clásicos, por ejemplo, nosotros sabemos, se hace una estructura del estadio, sabemos a qué tribuna exclusivamente va a entrar cada hinchada de cada color, para no dar nombres. Si viene la hinchada roja, pues sabemos que va a entrar por determinado punto. Los líderes de cada una de las organizaciones barrísticas saben cuáles van a ser sus tribunas y obviamente direccionan a todos sus chicos hacia allá. Pues esto para tratar de generar un poco de tranquilidad en el entorno. Obviamente hay situaciones que ya se saldrán de contexto, pero no son hechos aislados que logramos controlar de acuerdo a la como te diría yo, al recurso puesto para ese evento. Entonces, más que todo nos basamos en acuerdos de convivencia, más allá de tener alguna medida represiva por parte de la autoridad. Lo último que tratamos de utilizar en estos eventos y escenarios es que entre policía a hacer alguna intervención. Si se presenta alguna situación en tribuna, los primeros que ingresamos, vigías y gobierno, y tratamos de mediar con los líderes de cada una de las organizaciones. Pero pues lo último que tratamos de ponerles el recurso. No sé, Javi, si quieres.
Sí, yo pienso que de pronto lo más importante, más que el control, es el autocontrol, ¿no? Como principal ejercicio de quien sea y donde sea. Y acá hay una responsabilidad conjunta, hay una responsabilidad individual y hay una responsabilidad también cotidiana que tenemos todos los actores sociales frente a la necesidad de transformar también un poco el mundo, puede decirse de manera sencilla, ¿no? Un buenos días puede cambiar el mundo. Lo hablaba tu compañera también ahorita un poco también referente al tema del contexto de la violencia en Colombia, ¿no? Acá lo que realmente nos falta es lograr un concepto de comunicación como principio de respeto. Entender, por ejemplo, ahorita vamos a tener una actividad que ya vamos a hablar de ella antes de que pronto se nos vaya a ir el programa, y está focalizado precisamente a eso, a partir de las luchas, de las distintas memorias, de los distintos pensamientos, de las distintas barras, de las distintas percepciones desde las institucionalidades, hay un punto en común que es el respeto a la memoria social, a la memoria también de las ausencias y a la necesidad de transformar a partir de esas memorias y de esas ausencias. Entonces estamos como pensándonos en ese tema y en la necesidad siempre de que hay una buena voluntad, pero el autocontrol es determinante, el factor determinante para que siempre en eventos masivos, sociales o cotidianos, todo se ve de la mejor manera, es la responsabilidad individual del autocontrol.
Sí, este tema, digamos, que de la paz y la convivencia dentro del estadio, digamos que es un tema complejo, lleno de desafíos, y pues igualmente...
Mucho, bastante. No, sí, te contamos que cada partido es un mundo aparte, ¿no?
Sí, puedo nomás imaginármelo, digamos, desde la idea que me puedo hacer de poco contexto que tengo, ¿no? Ustedes internamente no puedo imaginarme de pronto lo que viven y cómo trabajan en esto, pero aún así, ahí se ve la labor. Ahí se ve la labor precisamente de vigías y de esta construcción de fútbol en paz. Y bueno, tú nos comentabas algo de una actividad. No sé si quisieras aprovechar estos últimos minuticos, nos comentas rápidamente.
Claro, claro que sí. Bueno, pues más que lo que se va a realizar, tiene que ver preciso con el marco de lo que hablamos ahorita, era un poco el tema de la violencia en Colombia, ¿no? El 15 de noviembre de 1989 fue asesinado el árbitro Álvaro Ortega. Fue la única fecha en la que Colombia paró el fútbol. a pesar de toda la violencia, como el concepto de la violencia histórica que ha vivido este país, nunca se había parado un campeonato de fútbol, ¿no? La de Mayor se crea en el 48, como también teniendo en cuenta todo lo que se estaba dando con el Bogotazo y pues la revuelta social y popular dentro de la convulsión interna del país, se crea la de Mayor y el fútbol empieza también pues a generar como su dominio. Y a pesar de que siempre se mantuvo la violencia por distintas épocas, momentos y actores del conflicto, nunca jamás había parado. Entonces tomamos esta fecha a partir, pues digamos, de un acto de conmemoración precisamente, de entender, digamos, el suceso histórico del día en que para el fútbol, para decir, no queremos que pare el fútbol, sino que ruede la memoria. Y a partir de esa idea, lo que nosotros empezamos a trabajar como equipo fue una condición de historias de vida, donde nos ha dado como resultado que familias de distintos colores, de distintos equipos, nos han permitido, lo más bonito es porque nos han permitido entrar a su casa, entender sus recuerdos, entender el concepto de la memoria a partir de sus ausentes. Hemos podido hacer una serie de talleres de memoria con sus familiares más cercanos, amigos en algunos casos, y ha sido un enriquecimiento para absolutamente todos los actores que pues hacemos parte. Y vamos a tener como punto de afluencia el festival, un festival que se llama Alegoría a la Memoria Futbolera, que se va a desarrollar el 15, 16 y 17 de noviembre. El primer día va a haber una actividad más como conmemorativa hacia las familias, precisamente un conversatorio a partir de las ausencias, una exposición de fotografías que las mismas familias, pues digamos, se han tomado, nos sentimos honrados en el hecho de que nos compartan sus...
Nos han permitido conocer al ausente a través de ellos y los recuerdos. Y son unas experiencias muy enriquecedoras y... hemos encontrado hasta unos puntos de convergencia entre cada una de las historias, ¿no?
Total, total, total.
Pero sigue, Javi, que te corté.
Entonces, no, pero está muy bien la convergencia porque es fundamental. Entonces, digamos que el 15 tenemos esa actividad, el 16 de noviembre vamos a tener una actividad abierta también para quienes quieran acompañar. Desde el primero es del respeto a la memoria, porque eso es un escenario donde no lo están construyendo a veces ni siquiera... estamos trabajando con las barras, pero este es un espacio de las familias para hablar de sus ausentes, para hablar de memoria y para hablar de necesidad de transformación. Va a ser en el centro de memoria, vamos a contar también con el acompañamiento pues, de un sketch, que también una estrategia de la Secretaría de Seguridad. Ellos se llaman...
Los de Distrito Cuidarte.
Distrito Cuidarte, es el nombre exacto. Quería decir el nombre exacto, por eso no me atreví a decirlo. Distrito
el equipo Cuidarte, operativo de gestores de convivencia.
Que hace parte también de, digamos, nosotros somos gestores de convivencia, que eso es algo que recalcamos mucho porque también en nuestra escuela y lo que nos dio la oportunidad de poder empezar a trabajar estos temas que también fortalecen y construyen sociedad y ciudad a partir de la diferencia. Entonces es en el Centro de Memoria el 16 de noviembre, de 2 a 5 de la tarde, vamos a tener marco de una exposición, sketch, y vamos a tener conceptos de audiografía para quienes nos quieran acompañar ese día. Y el 17, de 12 a 4 de la tarde, en el archivo distrital, vamos a tener dos momentos. Uno, con la red de capacidades de hinchas diversas, un conversatorio a partir de la construcción del aguante y de la vida, y otro también para hablar del fútbol y de las bellas artes. Entonces, digamos que lo que venimos trabajando es como una serie de conductos que nos lleven a entender mucho más allá de la importancia del fútbol, no solamente como un objeto o como un negocio, sino entenderlo como una pasión, una forma de vida que puede transformar socialmente y aportar mucho al país y al mundo.
A la construcción de paz, que realmente es lo que buscamos. Por ejemplo, en uno de los eventos les comparto un poquito la experiencia que se tuvo visitando uno de los centros de reclusión de Bogotá y escuchar a un joven, 18 años, y creo que lo que le decía yo a los compañeros de vigías, me marcó la frase donde él me dice, yo tengo 12 años físicos, caí aquí a los 18 años por un problema entre barras, un homicidio, y ya quiero pedir detención domiciliaria. Le digo yo, pero luego no es más riesgoso que usted, pues, estando en la calle después de 12 años, quiera salir y pueda tener más problemas. Y me dice, no, aquí empezó mi segunda oportunidad y no pienso desaprovecharla. Entonces, es ver cómo ellos también hacen ese acto de contrición y dicen, hay que construir y hay que generar convivencia, hay que generar paz. Y pues, de una u otra forma lo han venido haciendo desde su mismo apasionamiento, desde su mismo código de respeto. Y pues, la idea y el ideario sería que a futuro pudiéramos volver a lo que se vivía en los años 70, 80, donde entraba uno al estadio y no importaba el color de la camiseta, sino el evento y el espectáculo que se podía dar.
Yo finalizaría ese tema diciendo que, sin importar color, país, religión, ningún ser humano puede pasar por encima de otro, ni quitar de la vida a otro ser humano por una causa de una ideología radicalizada, sin importar cuál sea. La vida es sagrada y la vida es un principio de autodeterminación y de respeto para tener una buena comunicación. El mundo solo va a cambiar si no logramos entender, respetar y por lo menos decir buenos días de una manera sincera y sensata frente al otro, como reconociendo su existencia, no necesariamente queriendo compartir o convivir, pero sí de aprender a crecer claro. juntos.
Sí, claro que sí. Este tema de la construcción y el cambio es bastante esencial y hacerlo desde el fútbol es impresionante. Digamos, acá nos dicen un comentario a través de Facebook, dicen, un saludo al espacio, excelente contextualización, muchos aprendizajes sobre el componente político en el fútbol, que no pare el fútbol, que ruede la memoria, admiración al proceso del compañero Javier León con la galería de la memoria contra la impunidad y el olvido. Nos cuenta que tuvo la oportunidad de acompañar la exposición que se hizo hace poco en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y que muchas gracias por el espacio.
Gracias, Pablo.
Les agradecemos a Fabio y a Javier por este programa. Si tienen redes para que los puedan contactar, para que nos las den antes de finalizar. Y invitarlos, no sé si quieran que luego de este evento al que nos invitan podamos generar un espacio de próximo para ver cómo nos fue en ese evento, cuáles son esas lecciones aprendidas, esas motivaciones que quedan de este espacio. Se los dejo abiertos, luego nos informan. Entonces, redes y hasta una próxima emisión de Pasa la Voz y el Puente. Agradecemos al máster, a ustedes como invitados, a nuestros oyentes y a Mariana allí en cabina.
Oh, 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 oh.